bueno, enano, ah, cómo me gusta esto, qué precioso, esto qué nosotros precioso. Lo robamos porque tenemos esa costumbre de robar un programa llamado FA en sí, Argentina, que lo recomiendo. Sí. Si lo buscan por YouTube, se llama FA y es un programa muy, muy, muy lindo, que trae, no solamente trae artistas del folclore, sino que también trae gente de otro tipo de
otro género de música.
Otro género, exactamente, otro género. Pero está muy bueno, es un programa muy lindo que nos gustaría inclusive imitar, porque expresa muy bien los sentimientos de la gente y mírenlo, yo lo recomiendo.
Claro que sí.
Así que, escuchame una cosa, Lorena, ¿te vas a leer algo o no?
Sí, les voy a dedicar una poesía. Me la recordé y la tengo en cuenta por lo que comentaba justamente Gustavo, de todos los sitios que venimos y lo que somos. Entonces, mi poesía se llama Iluminación y se las voy a dedicar para el Nano, para Gustavo y para todos los escuchas.
Dale, metele. Muchas que son gracias. Paseles.
Anda, van.
Iluminación. Venimos de otros planes y otras galaxias. Ahí no existe la burocracia. La aristocracia viajó. Todos somos aristas. La magia persiste. Es que somos artistas. Deseamos brindar lo bueno desde el amor. Falto de lucidez. No nos notan ni detectan. Queremos mostrarle el camino para llegar a la meta. Es verdad lo del meteorito y los choques de planetas. Aquí venimos de lugares lejanos y caímos en cometas. Si aún no estás atendiendo a estas señales divinas, es que no eres paloma, sino una golondrina. Vigila porque a tu lado se encuentran otros terrestres. No se parecen a ti porque vienen y son huésped. Atesora tu latir y la risa como insignia. Es que se nos viene un huracán y debemos la vigilia. Ahora ya tú lo sabes, no digas no te avisamos. Es que, aunque no nos conozcas, aquí estamos tus hermanos. Aarón, Satur y tantos que suenan a lejanos, estamos más cerca de vos y tomados de tu mano. Lores Ley, Revelación, 5 de junio del 2022.
A la flauta, Nano, a la flauta, ¿eh?
Muy bonito.
Madre de Dios, por favor.
Muy bonito, muy
qué
bonito.
Bueno, ¿cómo te gusta? Y aparte te gusta interpretar, que a mí me gusta. Que
sí,
te,
sí,
gusta.
Sí, sí,
sí, sí. Sí, sí, sí. Me haces acordar mucho a las maestras del colegio, ¿sabes? Cuando
tuve buenas maestras, claro. Ese es el tema. Tuve porque las mejores maestras.
Yo recuerdo en mi infancia de maestras paradas un poquitito más arriba de lo que nosotros estábamos sentados para mostrar e interpretar. Después ya. Dicen que nosotros movemos mucho las manos para hablar, ¿viste? Y hacemos cosas esas y es normal porque tenemos ejemplos de ese
esa
tipo.
Es la conexión. Yo te voy a decir una cosa referente a lo que estás comentando. Tuve que hacer un PowerPoint y presentar un tema y justamente elegí vivienda cuando estaba estudiando administración y recursos humanos y éramos más de 15 alumnos, abogados de Venezuela, titulados, gente de acá de Cataluña, españoles, de todos lados. Y el único PowerPoint que fue felicitado, que el profesor preguntaba dónde había aprendido eso. Digo, es innato, porque en Uruguay, en mi escuela, en la primaria, mis mismas maestras y profesores me estimulaban a que sea yo misma. Y como escribía desde pequeña, desde los 4 años, nos hacían participar en concursos literarios y se elegía lo que estaba mejor expresado para leerlo en público. Y yo leía en público a veces con 1.900 personas, porque estaban los turnos de la tarde, de la mañana, los claro. Tíos, los primos, los
se
abuelos.
Juntaban todo, todo.
Y sin miedo y sin timidez, con 7 años rompía ese hielo. Y entonces me acostumbré. Y cuando uno realmente habla con el corazón, es cuando gesticulamos y movemos manos y expresamos con brazos y movimientos. Y eso es algo que nos enseñó nuestro país, la República Oriental del Uruguay, que no lo tiene esta gente de acá, por más que sea primer mundo.
Escuchá una cosa, ¿te vas a tener que tatuar a José Pedro Varela en el pecho?
Pastor de la escuela jamás morirá.
¿No das tiempo para pasar un temita o qué?
Estamos casi ya al final.
¿Quieres decir que no?
Claro que no, porque ya te digo, porque si no, lo va a pillar el toro, como se dice.
¿Y qué hacemos? ¿Nos despedimos?
¿Una poesía? ¿Una poesía?
Ay, claro, por ejemplo.
Sí, ¿tiene sí. Una poesía?
Sí, 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 sí.
Ah, vale.
Dale más.
Nano, te lo dedico a ti.
Ay, muchas gracias, cuidado, corazón.
Cuidado. Y porque al finalizar mi poesía hablo de un compatriota tuyo muy valorado.
Bien, pues.
Y
pasa nada. ¿Quién? A mí no me vaya a dedicar nada.
Dejalo, bueno, dedicárselo a olvidar. Tengo de Uruguay un montón, nada, que emociona mucho y estremece el alma.
Dale, métele y decir de qué se trata y ya está.
Frío y oscuridad se llama esta poesía.
Muy bien.
¿Vale? Y es para todos, todo lo que está pasando a nivel mundial. Muy bien. Muchos, en muchas latitudes, en muchos puntos del planeta. ¿Empiezo?
Dale, anda, va.
Todos somos Palestina. Todo huele a Hiroshima. Balas de fuego y tanques. Guerra y oscuridad. Siempre pagan inocentes. Cuentas caras de cobardes. Esos que dirigen la orquesta, total, no saben de Bach. Los muertos siempre los mismos. Ahora es el sionismo. Batallones del horror. Holocausto y genocidio. Escombro.
Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Episodio 19. Joaquín Maguad.
Hola Joaquín, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Pablo?
Bien, bien. Bueno, bienvenido a este ciclo de podcast que le llamamos Programa de Cine Uruguayo, que son charlas con colegas, mano a mano, de todo, de hablar un poquito de cómo arrancaste y qué estás haciendo ahora, así que vamos a darle para adelante, ¿te parece?
Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar hablando contigo acá, y felicitaciones por este proyecto.
Bueno, gracias, gracias a vos. Sos una persona re joven, tenés que 35 años por ahí, ¿puede ser?
Tengo 35.
Bien, bien, porque mirá que estuve preparando esto, vas a ver que leí por ahí en una bio que encontré que naciste en el 90 y bueno, te llevo 10 años para ser honesto 100%, tanto vos como yo.
Yo estoy en los
40. Yo tengo 45, pero lo que me interesa y me parece re bueno de vos es que sos un loco re emprendedor, que tu primer película la hiciste cuando tenías ¿cuántos años? El Sereno.
Y cuando filmamos tenía 24 años.
Está, viste, está sí, buenísimo.
Sí.
Y bueno, también has hecho un montón de ya tenés dos pelis, El Sereno y Años Luz, ¿no? Largometraje, ficción, pero tenés un montón de cortometrajes, así que va a estar buena esta charla para quien escuche, quien esté iniciando, quien esté haciendo su carrera y que quiera hacer ficción o documental y aprender un montón de cosas, está bueno para escucharte, a mí me interesa mucho. Así que bueno, bienvenido nuevamente y preguntarte, que es lo que le pregunto a casi todo el mundo, ¿no? O a todos, de por qué, en qué momento se te ocurrió que esta era tu profesión, ser realizador.
Y en realidad no es de un momento para el otro, ¿no? Supongo que capaz que a vos te pasó así, no sé. Yo creo que es una cosa, uno se va convenciendo de que realmente esto es un oficio y el compromiso con el oficio también. A partir de las cosas que te van pasando en el camino, ¿no? Siempre hubo una inquietud y una curiosidad por el cine. A partir de que arranqué a estudiar cine formalmente, ¿no? Fui como afinando esa mirada y me fui convenciendo un poco de que esta era mi profesión o quería que fuese mi profesión. Pero fui entrando como de a poquito, ¿no?
¿Pero por qué se te ocurrió cine, por ejemplo?
Y en realidad yo había sido teatro, empecé con el teatro como actor, me quería formar como actor de teatro después de haber hecho el bachillerato artístico, que fui la primera generación del bachillerato artístico cuando surgió, en el cual teníamos teatro, entonces empecé a tener como una fascinación por el teatro, que en realidad terminó siendo una fascinación por la ficción, ¿no? más que por el teatro en sí. Y cuando terminé de estudiar, cuando terminé el liceo, me puse a estudiar teatro y estaba fascinado con el tema de la dirección en teatro, sobre todo, ¿no? Y ver cómo mi profesor o mis profesores, que después terminamos haciendo muestras, hicimos un par de obras, tenían esa mirada y esa forma de estar arriba de un montón de detalles que hacían como el todo, ¿no? Que no tenía solo que ver con dirigir la actuación, sino que había un montón de áreas. Que ahí fue que lo entendí, ¿no? Que después lo entendí en el cine, pero empezando por el teatro entendía que había como una propuesta de iluminación, una propuesta con el vestuario, y bueno, después la mirada de la dirección y la puesta en escena, pero era como un montón de elementos que tenían que funcionar juntos para contar algo. Y a medida que iba formándome en teatro, también se me despertó el interés por la dirección, paralelamente a tener como una curiosidad muy grande por las películas, ¿no? y por el cine. Y me acuerdo que coleccionaba películas en ese momento, entonces estaba como con esto de coleccionar DVDs, como tuve una etapa muy cinéfila en ese momento, entre los 18 y los 22, 23 años, de no parar de mirar películas y más aún cuando empecé a estudiar cine.
¿Pero teatro, dónde empezaste a estudiar, en algún lado teatro concretamente?
Estudié en el Tinglado.
¿En el Tinglado?
Sí. No llegué a terminar porque, bueno, justo en ese momento tenía que decidirme por una carrera, ¿no? Quería como estudiar realmente una carrera y estaba entre hacer la EMAD y hacer la escuela de cine. Y bueno, terminé haciendo la escuela de cine y ahí como que todo se me ordenó. De manera que lo que había estudiado en teatro y que también... me gustaba la música, me gustaba la fotografía, había como un montón de elementos que inevitablemente terminan como juntándose en el cine, ¿no? Que es una disciplina, un arte súper completo en ese sentido. Entonces terminé decidiéndome por estudiar cine y después fue como un camino de ida. Si bien tuve como mis etapas de desencantamiento también y de dudas, porque también estudiar cine tampoco te aseguraba una cosa muy como así muy esperanzadora en el sentido de laboral, ¿no? Porque uno tiene como esa incertidumbre de que terminás de estudiar cine y en ese momento no separaba mucho lo que era el cine propiamente del audiovisual, ¿no? De decir, bueno, profesionalizarte en lo audiovisual no es solo hacer películas o solo intentar hacer películas, ¿no? Con todo lo que eso implica. sino que hay un montón de cosas en las cuales podés trabajar, ¿no? Que es lo que hoy en día estoy haciendo, ¿no? Trabajo en audiovisual, pero eso quiere decir que doy talleres, trabajo en casting de algunos proyectos, tengo mis proyectos como director, tengo proyectos como productor que estoy desarrollando con otros directores. Entender lo colectivo, ¿no? Del oficio y de que uno pueda aportar en diferentes etapas de los proyectos y desde diferentes roles.